¿Podría usted ver las maravillas de la creación sin luz? Es decir, si no hubiera luz, sería imposible. La razón por la que podemos ver es porque la luz se refleja en los diferentes objetos y así es como vemos los objetos. Pero si no hay luz, es imposible ver. Todo lo que vemos a nuestro derredor llega a nuestros ojos como haces de luz reflejados por los objetos. Estos haces de luz pasan a través de nuestros ojos y son transmitidos a nuestro cerebro por medio del nervio óptico. La luz es algo maravilloso, hermanos. Qué bueno que tenemos vista, que podemos ver. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Palabras de nuestro Maestro y Salvador. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es un tema que aparece a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin. De hecho, la luz es la primera cosa que Dios restauró. No estoy diciendo que Dios creó, sino que Dios restauró, porque la creación fue hecha hace mucho tiempo. Puede haber sido hace millones de años, como dicen los científicos, ¿verdad? Pero la restauración de esa creación que fue llevada a un estado caótico por la rebelión de Satanás, esa restauración fue aproximadamente hace unos 6,000 años, que fue cuando Dios restauró. Y la primera cosa que Dios restauró fue la luz. Él comenzó a reparar el daño causado por la rebelión de Satanás. Podríamos decir, siguiendo el tema del sermoncillo, que debido a la desobediencia de Satanás, ¿verdad?, el universo entero estuvo bajo maldición, y esa maldición fue la destrucción que hubo a nivel universal. Pasemos a Génesis 1, vamos a ver aquí el tema de la luz. Desde Génesis, capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, es decir, el primer día de la restauración de la creación. Bajemos hasta el versículo 14 para ver ahora la creación, no la creación, sino la restauración del sol y de la luna. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. La frase hebrea realmente está diciendo que el sol y la luna, Dios los puso para servir, para designar las estaciones, y creemos que probablemente se está refiriendo a las fiestas santas de Dios, al sábado semanal y a las fiestas santas. Entonces, por medio de los meses, por medio de las lunas, el primer mes del calendario sagrado, ¿verdad?, tenemos la Pascua y los panes sin levadura. Y después, 50 días después, tenemos la fiesta de Pentecostés. Y luego, en la temporada otoñal, tenemos a la salida del año, ¿verdad?, que también es parte de las estaciones, tenemos las fiestas otoñales, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Entonces, Dios las puso al sol y a la luna con ese propósito, para estar señalando el sábado y las fiestas santas, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos que el primer día de la creación y el cuarto día tienen que ver con la luz que Dios nos da a través de su creación. Entonces, ¿qué dice en este sábado? Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la luz? ¿Por qué es tan importante la luz? Consideremos lo que revela Dios en su palabra acerca de la luz. El título de este sermón es La luz, símbolo del propósito de Dios. Dios está llevando a cabo el propósito de tener muchos hijos e hijas en su familia. Se está reproduciendo a través de los seres humanos. Y ese propósito divino, es la luz es un símbolo de ese propósito, de la vida eterna en la familia, en el reino de Dios. Entonces, el primer subtítulo, vamos a entrar en detalle en el primer punto de este sermón, es el siguiente. La luz es imprescindible para ver espiritualmente. Y ahí estoy usando el verbo ver de manera figurada. Lo estoy usando en lugar del verbo para entender, ¿verdad? Cuando alguien dice lo veo, está diciendo lo entiendo, lo entiendo. Entonces, la luz es imprescindible para entender o para ver espiritualmente. Veamos esto en el Salmo 119, versículo 105, de la nueva, voy a estar usando mucho en este sermón, la nueva versión internacional. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es decir, la palabra de Dios es como una lámpara. Es una luz en mi sendero. Es una luz en mi sendero. Y el versículo 130 de este mismo capítulo, Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz. La exposición de tus palabras nos da luz. Y da entendimiento al sencillo. Entonces vemos en este pasaje bíblico que en sentido espiritual la luz representa entendimiento. Entendimiento, el cual recibimos a través de la Biblia. ¿Particularmente cuándo? ¿Cuándo recibimos este entendimiento de la Biblia? En los sábados, en los servicios, a través de los sermoncillos, a través de los sermones, a través de los estudios bíblicos. Entonces, de manera muy particular y muy principal, ese entendimiento lo vamos recibiendo, ¿verdad?, en los días sábados, ya sea sábados semanales o sábados anuales. Veamos ahora en el Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, 1 está hablando del rey David y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Decía David, David era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una relación estrecha con Dios. Él oraba mucho, lo podemos constatar en los salmos. Gran parte de los salmos son oraciones de David. Y aquí David dice, el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, es decir, es mi defensa, mi fortaleza, mi baluarte. ¿Quién podrá amedrentarme? Hermanos, ¿cómo nos protege del peligro la luz espiritual? ¿Cómo nos protege del peligro la luz espiritual de la Biblia? Nos protege mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Es muy importante los que manejamos y hacemos viajes en ocasiones en carretera, es muy importante, ¿verdad?, ir manejando, y es muy importante que la carretera tenga la línea blanca bien definida, que esté bien pintadita, para mantenernos en nuestro carril. Y mientras tenemos la línea blanca, vamos seguros porque vamos dentro de nuestro carril. Pero luego hay caminos donde ya la línea está tan gastada que ya no se ve. Entonces no se diferencian los carriles. Y no sabe uno si va uno en el izquierdo o en el derecho, o si va uno ocupando los dos. Y eso lo pone a uno con mucha inseguridad al manejar. Y también pasa eso en la ciudad. Las calles que están bien delineadas con su línea blanca, eso nos da seguridad al manejar. Y de la misma manera, al conducir nuestra vida por una carretera. Y análogamente, al conducir nuestra vida espiritualmente, la ley de Dios, ¿verdad?, es el sendero por el cual debemos de andar. Nos da la, nos demarca por dónde debemos ir avanzando en nuestra vida diaria. La ley de Dios nos da seguridad, es algo muy bonito. Entonces, en la oscuridad sentimos inseguridad y temor por no poder ver el camino. La luz erradica la oscuridad. En cuanto se prende una luz, ¿qué pasa cuando usted entra a su recámara y prende la luz? Las tinieblas desaparecen instantáneamente. De la misma manera, la luz erradica la oscuridad y nos ayuda a sentirnos seguros y a salvo. Y David aquí en este salmo está diciendo que Dios es su luz. O sea, Dios es lo que lo ayuda a él sentirse con seguridad en su vida. Dios, podría él haber dicho, Dios ilumina mi vida, ¿verdad? Hay una canción muy bonita que se titula Tú iluminas mi vida, ¿verdad? Y es una canción que me gusta mucho. Pero aquí Dios ilumina, es la luz de nuestra vida, la luz de nuestra vida espiritual. Entonces, pasemos al segundo punto de por qué la luz es importante. Número dos, Dios es luz espiritual inmutable. Dios es luz espiritual inmutable, es decir, no cambia. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Estoy leyendo la versión Reina Valera, del Padre de las luces. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo, el color azul que representa el cielo, así como la palabra esperanza la tenemos en el nuevo sitio en internet con color azul. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es interesante las palabras griegas que fueron traducidas mudanza y sombra y variación. Mudanza y variación. Son dos términos astronómicos. Dos términos astronómicos. Paralagei, que significa mudanza, es un término astronómico, y tropei, que significa variación, que también en el idioma griego es un término astronómico. Ambas palabras tienen que ver con los cambios que muestran los astros celestes. Usted ha visto una noche llena de estrellas, ¿verdad? Y si usted se fija en el firmamento, no todas las estrellas brillan con la misma intensidad. Hay unas que brillan más que otras. Entonces varía su intensidad. Y es de lo que se tratan estas palabras griegas de los astros celestes. Ambas palabras tienen que ver con los cambios que muestran los astros. La variación de horas en el día, ¿verdad? Y en la noche, ¿verdad? Hay una temporada en que el día empieza a ser más largo y la noche va disminuyendo. Y después llegamos a otra temporada en que la noche empieza a ser más larga y el día va disminuyendo, ¿verdad? Son ese tipo de variación, el día y la noche. La aparente variación en el curso del sol. ¿Por qué digo aparente? Porque realmente el sol sí se mueve, pero se va moviendo en el universo, ¿verdad? Pero da la apariencia que el sol sale por el oriente y se mete por el poniente. Entonces es una aparente variación, pero en realidad es la Tierra la que está girando, ¿verdad?, sobre su propio eje, y eso nos da esa sensación. Entonces, la variación es característica de todas las cosas creadas. Por eso es que podemos cambiar los seres humanos. Por eso Dios nos crió de materia, porque Él, en su plan que Él tenía de que iba a criar los ángeles y Él les iba a dar libre albedrío, Él ya sabía de antemano que al darles libre albedrío, algunos se iban a rebelar. Y así sucedió. Lucero se rebeló en contra de Dios. Y la tercera parte de los ángeles lo siguieron. Entonces él sabía eso antes de crear a los ángeles. Y antes de crear a los ángeles, ya sabía que los ángeles iban a rebelar. Y entonces sabía que la única opción era crear seres humanos de materia para que también se iban a rebelar en contra de él, pero siendo de materia, se iban a poder arrepentir, cambiar, y entonces estar bien con Dios. Y por eso Él lo planeó desde un principio de esa manera. En cambio, todas las cosas, aquí podemos ver que todas las cosas criadas varían. Veamos en Malaquías 3:6, en el Antiguo Testamento, dice Malaquías: porque yo, el Eterno, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en Hebreos 13:8, Dios dice lo mismo acerca de Jesucristo: Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea que tenemos una escritura del Antiguo Testamento y una escritura del Nuevo Testamento que nos dice que Dios no cambia, es inmutable. El apóstol Juan revela más en este contexto al respecto. En Juan 1, del 4 al 5, Juan 1, del 4 al 5, en él, o sea, en el Logos, en el Verbo, antes de que se convirtiera en Jesucristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí una vez más vemos el tema de la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pasemos al versículo 9 de este mismo capítulo 1 de Juan, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador personal, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vean en contexto con la luz, porque los primeros versículos que les leí hablan de la luz y de que en Cristo estaba la luz, la vida y la luz verdadera. En ese contexto menciona el propósito que Dios está llevando a cabo en la tierra. Entonces debemos de entender el propósito en contexto con la luz y viceversa. Por eso les decía que hay una conexión entre la luz y el propósito de Dios, porque aquí Dios menciona su propósito: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que la luz y el propósito de Dios están inseparablemente relacionados. La luz y el propósito de Dios están inseparablemente relacionados. Jesucristo vino para revelar el propósito y plan divinos. Nacimos como humanos para ser engendrados de Dios. Es la razón por la cual nacimos como humanos, para ser engendrados de Dios y para finalmente nacer de Dios por medio de la resurrección. Jesucristo trajo luz, es decir, trajo entendimiento respecto al propósito divino. Su vida en la tierra fue y es la luz que alumbra y señala el camino que conduce a la vida eterna. La vida de Cristo. Él estuvo 33 años y medio en la tierra, viviendo como un ser humano, para dejarnos un ejemplo perfecto de la manera que debemos de vivir, de cómo debemos de conducir nuestra vida día a día. Veamos ahora en Juan 3, versículo 19. Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19. Voy a dar lectura. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el ser humano promedio, eso nos incluye a nosotros antes de nuestro llamamiento, amábamos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque nuestras obras, antes de ser llamados por Dios, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y fíjense qué interesante que generalmente algo que le gusta mucho a los seres humanos es la vida nocturna. La vida nocturna. Gran parte del mundo vive gran parte de su vida en la noche. Las fiestas que terminan a las 2, 3, 4, 5, 6 de la madrugada. Se pasan toda la noche festejando. Les gusta, al ser humano le gusta las tinieblas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser diferentes. Ser diferentes, personas que nos gusta más el día, vivir en el día, nuestra vida en la claridad, acostarnos a buena hora, irnos a reposar a buena hora, a una hora decente. Entonces, ¿por qué es, hermanos, que la mayoría, estoy leyendo aquí en Juan 3, dice que la mayoría, porque sus obras eran malas, y que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas? Mas el que practica la verdad, el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que estamos, Cristo está viviendo en nosotros una vida totalmente diferente de como la vive el mundo. ¿Por qué la mayoría no practica la verdad? Ni viene a la luz. ¿Por qué? Esto nos lleva al tercer punto. Satanás ha cegado los ojos de la mayoría. Satanás ha cegado los ojos de la mayoría para que no puedan ver, es decir, para que no puedan entender lo espiritual. Segunda Corintios 4, del 3 al 4. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Dice el apóstol Pablo a los corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, y aquí es una mala traducción del griego al español, porque da la impresión de que dice entre los que se pierden, como que ya están perdidos, irremisiblemente. No, el tiempo en griego del verbo es entre los que están perdiéndose. Es decir, ahorita en este momento, la gran mayoría del mundo está perdiéndose. Pero nada más ahorita, por ahora. Cuando Dios los llame, entonces van a ser llamados y no van a estar, van a estar salvándose. Así como nosotros ahorita estamos salvándonos, estamos siendo salvos día con día, conforme estamos en contacto con Dios. Entonces dice, entre los que están perdiéndose está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el que cega a la humanidad es Satanás el diablo, no es Dios. Dios simplemente lo que no está haciendo es no está llamándolos, pero el que los cega es Satanás a los seres humanos. ¿O es correcto decir ciega? El que los ciega es Satanás el diablo, no es Dios. Satanás ha cegado los ojos de la mayoría. Leemos en la parábola del sembrador, dice, hablando de cuando la semilla que el sembrador va echando por el camino, ¿verdad? Y parte de la semilla cae en el camino, parte entre piedras, parte en buena tierra, parte entre pedregales. Y dice la parábola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está en Mateo 13, 19. Entonces viene Satanás y él es el que arrebata. Muchas personas leen nuestra revista, leen nuestros folletos, leen nuestras páginas en internet, ¿verdad? Pero entonces viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado, a menos de que Dios empiece a llamar a esa persona. El malo el rápidamente arrebata. ¿Por qué nosotros hemos podido venir a la luz? Por el llamamiento de Dios. Juan 6:44. Jesús dijo que Él es la luz. ¿Recuerdan que Él dijo, yo soy la luz del mundo? Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede venir, sino simplemente por la gracia de Dios y su misericordia y su llamamiento. En 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando Dios nos llamó, Él resplandeció en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que hace poco les di un sermón acerca del corazón, ¿verdad? Que es como un pequeño cerebro, ¿verdad? Es cuando Dios resplandeció, la verdad de Él vino hasta nuestro corazón y captó nuestra atención y abrió nuestra mente y nos dio entendimiento. Entonces Dios tocó nuestro corazón. Y cuando Dios toque el corazón de las personas del mundo, van a reaccionar de la misma manera que nosotros. En su gran mayoría, van a responder al llamamiento. Tal vez uno que otro no lo haga, porque tiene libre albedrío, pero en su gran mayoría van a responder. Y siempre hemos creído que probablemente el 97, 98%, 99% de la humanidad estará en el reino de Dios. Estará en el reino de Dios. Y tal vez 1% o menos de 1% rechazarán esa oportunidad. Pero la gran mayoría va a estar en el reino de Dios. Entonces vemos que Satanás y sus ministros se disfrazan como ministros de luz. Esto lo vemos en 2 Corintios 11, del 13 al 14. 2 Corintios 11, del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero entonces tengamos muy presente que si nosotros entendemos, si nosotros hemos venido a la luz, es porque esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Ya no va a haber otra. Y por eso es que debemos de responder a la oportunidad que Dios nos está dando. Eso nos lleva al cuarto punto. Jesús es la luz del mundo. Es Él a quien debemos seguir. Jesús es la luz del mundo. Es Él a quien debemos seguir. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente es una versión de la Biblia. Las siglas en inglés es la NLT, The New Living Translation. Dice de la siguiente manera: tendrá la luz que conduce a la vida. El que me sigue tendrá la luz que conduce a la vida. ¿Cómo es Jesucristo la luz del mundo? ¿Qué vino a revelar? ¿Qué es lo que Él vino a revelar? Porque la luz revela las cosas. Jesucristo vino a revelar al Padre. Hay dos escrituras donde usted puede constatar esto. Mateo 11:27, y anótelas, y Lucas 10:22. Entonces, ¿cómo vino Cristo a revelar al Padre? A través de Él mismo. Le dijo a Tomás, he estado contigo 3 años y medio, y dices que te muestre al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, en su persona, Él revela al Padre. El pueblo judío, ellos creen, es un pueblo monoteísta, en un solo Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese Dios que ha trabajado con ellos todo el tiempo? Cristo, el Logos. Por eso es que dice que Él vino a revelarles al Padre, ¿verdad? Ellos pensaban que habían estado teniendo comunicación con el Padre, y no, con el que habían estado teniendo comunicación era con el Logos, y el Logos con ellos. Y Él vino a revelarles que había otro ser en esa familia, y que ese ser es el Padre. Entonces Cristo vino a revelar al Padre, a su pueblo y a toda la humanidad. Fue por lo mismo que cuando Felipe le pidió a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, Jesucristo es la luz verdadera que nos lleva al Padre. Él nos lleva al Padre, que nos ilumina el camino, que conduce, el camino que conduce a la vida eterna. Veamos esto en Juan 14:6. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense qué bonito aquí las palabras de Cristo, porque dos de estas palabras las tenemos en el título de nuestro sitio de internet. Vida, esperanza y verdad, ¿verdad? Y aquí Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, no podemos tener una relación con el Padre a menos que Jesucristo viva en nosotros por medio del Espíritu Santo, a menos de que lo hayamos recibido como nuestro Salvador personal. De ahí la importancia, ¿verdad?, del arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Esto nos lleva al quinto punto. ¿Qué tiene que ver la luz espiritual con usted y conmigo? ¿Qué tiene que ver la luz espiritual con usted y conmigo, con nosotros? Primera de Pedro 2:9, dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos ha llamado a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que resplandezcamos, ¿verdad?, en medio de las tinieblas. ¿Las tinieblas de quién? De este mundo. Este mundo se encuentra en tinieblas. Y en Primera Tesalonicenses 5:5, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque todos vosotros sois hijos de luz. Todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. Lo que yo les comentaba hace unos minutos, que como cristianos no debemos claro, habrá ocasiones en que podemos tener una fiesta en que por la noche hasta las 11, 12. Yo recuerdo la regla en el Colegio Ambassador, era a las 12 de la noche terminaban las actividades. A más tardar, a las 12 de la noche. ¿Verdad? Y ya cada quien se retiraba a sus casas. Pero muchas veces los jóvenes quieren seguirle hasta la 1, 2, 3 de la madrugada. No es el ejemplo que debemos dar como cristianos. No debemos dar ese ejemplo al mundo. Debemos ser una luz al mundo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses: no somos de la noche ni de las tinieblas. La expresión, aquí cuando Cristo nos dice, no, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de luz. Esa expresión es un hebraísmo, es una expresión hebrea, es un hebraísmo. Es como, por ejemplo, cuando Cristo dijo de Juan y Jacobo y Juan, que eran los hijos de qué, ¿se acuerdan? Del trueno, los hijos del trueno. Entonces, es una expresión. La expresión es de hijos de, es un hebraísmo para alguien que personifica las cualidades de algo o de alguien. O sea, está personificando las cualidades de algo, en este caso la luz, somos hijos de luz, o de alguien. O como cuando Cristo les dijo: vosotros sois los hijos del trueno. Y veamos en Mateo 5:14, la nueva versión internacional. Leemos: ustedes son la luz del mundo. Entonces Cristo dijo que Él es la luz. Dice: yo soy la luz del mundo. Pero luego aquí nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y quiero leerles lo del comentarista Barclay de la Biblia, comentarista de la Biblia. Aquí su comentario sobre Mateo 5:14-15, dice Barclay: puede decirse que este es el más grande elogio dado al cristiano individual, porque en él Jesús le ordena al cristiano ser lo que él mismo reclama ser. O sea, Cristo reclama ser que él es la luz, y aquí nos está pidiendo que seamos lo mismo que él es. Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está en Juan 9:5. Pueden anotarlo, Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesús les ordenó a sus seguidores ser las luces del mundo, Él exigió, ni más ni menos, que ellos deben ser como Él mismo. Fíjense el reto que tenemos como cristianos. Ser como Cristo es. Él es la luz. Y Él nos pide que nosotros seamos, o nos dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. De una cosa los judíos estaban muy seguros: ¿De qué estaban seguros los judíos? Que Dios encendía la lámpara de Israel. O sea, los judíos estaban conscientes de que ellos eran la lámpara de Israel, la lámpara. Pero estaban conscientes de que esa lámpara, el que la encendía, era Dios. Que Dios encendía la lámpara de Israel. La luz con la cual la nación o el hombre de Dios brillaba era una luz prestada. Así debe ser con el cristiano, dice Barclay. Jesús Él no está demandando que usted o yo produzcamos nuestra propia luz. No está demandando eso. Debemos brillar con el reflejo de su luz. Es decir, Él habita en nosotros y entonces vamos a brillar con el reflejo de la luz de Cristo. No es nuestra propia luz, sino es la luz de Cristo la que debemos reflejar. El resplandor que emana del cristiano viene de la presencia de Cristo dentro del corazón del cristiano. Cuando Jesús dijo que el cristiano debe ser la luz del mundo, ¿qué quiso decir? Vamos a seguir leyendo aquí a Barclay. Tiene tres cosas que él dice que Cristo quiso decir. Número uno, una luz es algo que debe ser visto. En las casas en Palestina, normalmente la lámpara estaba sobre el candelero, pero cuando la gente salía de la casa, por razones de seguridad, tomaban la lámpara del candelero y la ponían debajo de un almud para que ardiera sin riesgo hasta que ellos regresaran. Así entonces el cristianismo es algo que debe ser visto. El cristianismo es algo que debe ser visto. El cristianismo de un hombre o de una mujer debe ser perfectamente visible a la gente. Visible a la gente. Más aún, dice Barclay, este cristianismo debe ser visible no solo dentro de la iglesia, debe ser aún más visible en las actividades ordinarias del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. No dijo eso. No dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea que nuestra luz debe resplandecer más en el mundo, aún que dentro de la iglesia. ¿Verdad? Porque Jesús no dijo, sois la luz de la iglesia, sino del mundo. En la vida de un hombre o de una mujer en el mundo, su cristianismo debe ser evidente a todos. También dice Barclay, una luz es una guía. Una luz es algo que ilumina el camino. Así entonces un cristiano debe iluminar el camino a otras personas. Debemos iluminar el camino a otros. Es decir, un cristiano debe necesariamente ser un ejemplo. El mundo necesita luces que lo guíen. Hay personas esperando, anhelando por alguien que las guíe y haga aquello que ellos no se atreven a hacer por sí mismos. O sea, hay mucha gente en este mundo que está ansiosa de la verdad, ¿verdad? Y oremos a Dios para que Él guíe a esas personas para que entren en contacto con nuestra página en internet, ¿verdad? Luz, esperanza y verdad. Luz, esperanza y verdad. Y luego finalmente dice Barclay, una luz puede a menudo ser una luz de advertencia. Una luz a menudo es la advertencia que nos dice que nos detengamos cuando hay un peligro latente. Adelante. Entonces nosotros a través del internet vamos a estar presentando un mensaje de advertencia, un mensaje de esperanza, y de esperanza, ¿verdad?, que viene del cielo, esa esperanza, y de verdad, a través de la Biblia. El apóstol Juan lo dice de manera muy clara también, así como el comentarista Barclay, Juan lo dice de manera muy clara en Primera de Juan 1, del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Esta versión es la Biblia al día. Voy a leerles de la Biblia al día. Dice Juan en esta versión, este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si decimos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, mentimos. Pero si al igual que Cristo vivimos en la luz de la presencia de Dios, entre nosotros habrá un compañerismo y un gozo maravilloso. Y eso lo pudimos ver ahora, constatar en la conferencia ministerial, ¿verdad? Era mucha alegría, mucho regocijo, mucho bullicio, especialmente entre los latinos, ¿verdad? Muchos norteamericanos se acercaban de oírnos de cuánta risa teníamos, ¿no? Y despertábamos el interés en ellos y se acercaban a nosotros, porque somos muy bulliciosos. Y pudimos constatar ese ambiente de armonía y de paz. Y aquí nos dice Juan, entre nosotros habrá un compañerismo y un gozo maravilloso. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y cegándonos a reconocer la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos. O sea, fíjense qué bonitas palabras de Juan. Podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues para eso murió Cristo. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque según Él somos pecadores. Entonces, ¿qué clase de comportamiento quiere Dios que tengamos dentro, tanto dentro como fuera de la iglesia? Su palabra alumbra claramente el camino a seguir. Veamos esto en Filipenses 2, del 14 al 15. Esa es la clase de comportamiento que Dios quiere, Dios espera de nosotros. Es la nueva versión internacional. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces debemos de hacer todo sin quejarnos, sin contiendas, sin pleitos, sin discordias, sin hostilidad, sino todo lo contrario. Y el apóstol Pablo resume nuestra responsabilidad de manera muy concisa. Esto en Efesios 5:8, la nueva versión internacional, Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad. Aquí lo dice claramente, que antes éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. En otras palabras, cristianismo en acción. Pasemos ahora al sexta característica de la luz. ¿Cuál es nuestro destino por vivir en la luz de Dios? ¿Cuál es el destino de usted? ¿Cuál es el destino mío? De todos nosotros dentro de la iglesia. Segunda de Pedro 1:19, en la nueva versión internacional. Dice el apóstol Pedro, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y la nueva traducción viviente dice, hasta el día que Cristo aparezca y su resplandeciente luz brille en vuestros corazones. El comentario bíblico del expositor, nos dice lo siguiente, cuando Él venga, o sea, cuando Cristo regrese, una transformación resplandeciente tendrá lugar en los creyentes. Una transformación resplandeciente. Otros pasajes nos dan más luz acerca de esta transformación resplandeciente. Filipenses 3:21, la nueva versión internacional. Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, todas las cosas, todo el universo está sujeto a Cristo Jesús. Él dijo, todo poder me es dado en la tierra y en los cielos. Todo el poder. Y ese poder lo utiliza Él para someter todas las cosas a sí mismo. Y por ese mismo poder, nosotros vamos a ser transformados. ¿Cómo es el cuerpo de Jesucristo en la actualidad? Porque esa es una descripción del cuerpo que usted va a tener, que yo voy a tener en la familia de Dios, en el reino de Dios. Veamos esto en Apocalipsis 1, del 14 al 16, nueva versión internacional, Apocalipsis 1, del 14 al 16, su cabellera, la cabellera de Cristo, lucía blanca como la lana, como tenía la cabellera del señor Armstrong, me acuerdo, su cabello blanco, blanco, un blanco cristalino, ¿verdad? Puro. Se veía muy bien el señor Armstrong con su cabello blanco. Y aquí vemos que Cristo tiene su cabellera, luce blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Ustedes han visto en una noche oscura, cuando va por la carretera y que ve algún animal, que ve los ojos cómo brillan, ¿verdad? Pero los ojos de Cristo son como una llama de fuego, como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Así van a estar nuestros pies también, como de bronce bruñido. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Imagínense, es el cuerpo que le espera a usted en el reino, en la familia de Dios, en el reino de Dios. Es lo que nos espera, esa transformación fantástica. Dios nos da más luz acerca de nuestro destino por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 41 al 44. Nueva versión internacional. 1 Corintios 15, 41 al 44. Dice Pablo a los corintios: uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hermanos, la gloria de Dios es única. Es única. Así como el sol es la fuente exclusiva de luz en nuestro sistema solar. No hay ningún otro. Los demás son planetas. La única estrella es el sol en el sistema solar. Y es la que nos da luz a todos los planetas. En la misma forma, la luz de Dios es única. Y nosotros formaremos parte de esa familia, de ese reino. Veamos cómo lo describe Daniel en Daniel 12:3. Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Entonces estamos destinados a brillar como las estrellas, tener un cuerpo espiritual glorioso, ¿verdad? Ojos como llamas de fuego, voz como cataratas, y un rostro resplandeciente como el sol en toda su fuerza. Ese es el destino que nos espera, hermanos. Y esto nos lleva al punto final: la luz de Dios nunca terminará. La luz de Dios nunca terminará. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas plagas, con las últimas siete plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa. Y el versículo 18 de este mismo capítulo, versículos del 18 al 25, la muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla
de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínense el tamaño de las perlas, que van a ser puertas por las cuales uno puede entrar. 12 perlas. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Versículo 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren. Ya no va a ser necesario el sol ni la luna. Solamente vamos a quedar sorprendidos con los cambios que Dios haga cuando Él cree la nueva tierra y los nuevos cielos. Que ya no va a haber necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, o sea Jesucristo, es su lumbrera. También Isaías también profetizó de esto. No solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, en Isaías 60:19. Isaías 60:19, de la nueva versión internacional. Ya no será el sol tu luz durante el día, dijo Isaías, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Y un último pasaje bíblico en Apocalipsis 21:24. Las naciones caminarán a la luz. Y estas naciones de las cuales está hablando ya son naciones de seres espíritu. Ya no hay ningún ser humano. Ya todos los seres humanos ya fueron transformados en seres de espíritu. Entonces aquí estas naciones no son humanas, sino seres hijos de Dios. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Ahí no habrá noche. En conclusión, hermanos, podemos ver que la Biblia empieza en Génesis con la luz y termina en Apocalipsis con la luz, lo cual no debe sorprendernos. ¿Por qué? Ya que Dios dice que Él es luz. O sea, la creación empieza con Dios y termina con Dios. Y Él es luz. Y Él habita la eternidad. Habita la eternidad. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio haber sido llamados a ser hijos de luz! Para alcanzar esa meta suprema es necesario que sigamos a Jesucristo. Que nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en Cristo. Y emulemos su ejemplo, o sea, sigamos su ejemplo. Tengamos muy presentes las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.